Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Esto sigue siendo Onda Madrid y nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Bueno, los seguidores de Martín Casariego ya sabrán que ha vuelto Más Lomas. La nueva novela, protagonizada por este detective, se lleva por título Demasiado no es suficiente. Tras Yo fumo para olvidar que tu bebé sin mi precio es ninguno, esta nueva entrega de la serie protagonizada por Más Lomas nos presenta una historia tan dura y descreída como iluminada. Casi nada la aparato. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que seguimos ahí, ¿no? Dándole vida a Más Lomas.
Sí, es la primera vez que yo escribo libros que van continuando unos de otros y que van formando una serie. La verdad es que, bueno, pues estoy encantado.
Hombre.
Espero que los lectores también, que los
tienen. Claro que sí. Oye, desde el momento en que ahí estás vendiendo libros como un loco, quiere decir que Más Lomas se ha convertido ya, no sé si en parte de tu vida, si va a tener más vidas en más novelas, o hasta aquí hemos llegado y se queda en trilogía.
Bueno, como poco tiene que tener una cuarta, porque además Demasiado no suficiente termina y el lector, cuando llega a la página final, verá que eso tiene que tener una continuación. Uh-huh. Así que la cuarta novela seguro que sí, todavía, bueno, la estoy pensando, tardaré en escribirla, porque una novela pues lleva su tiempo, pero desde luego una cuarta entrega sí que tiene que existir. Uh-huh. Y que además ya tiene título, se llamará Ámate como a ti misma.
Ah, o sea que ya lo tienes todo.
Sí.
De los escritores que empiezan sus novelas pensando el título, porque hay dos tipos de escritores, los que no le ponen título a su libro hasta que han acabado y entonces aprovechan una frase bonita o algo que les haya sugerido, o están los que tienen clarísimo el título desde el principio y a partir de ahí empiezan a escribir.
A mí me encantaría tenerlo siempre clarísimo desde el principio, sí. Porque cuando acabas un libro y no tienes título empieza a ser un agobio, pero bueno, en mi caso ha habido un poco de todo. Lo que pasa es que aquí en las novelas de Más Lomas, cuando acaba una, siempre se anuncia la siguiente, y entonces al publicar ahora Demasiado no suficiente, pues al final del libro tenía que anunciar y por eso decidí ya el título de la cuarta.
Fíjate, cuando uno convive tanto tiempo con un personaje como tú, con Más Lomas, hombre, yo creo que es inevitable irse tú mismo, familiarizando con el personaje y aportarle cosas que a lo mejor de manera inconsciente forman parte de tu propia personalidad.
Bueno, los personajes, yo creo que los escritores siempre ponemos cosas nuestras y a veces ponemos cosas que no, a lo mejor que nos gustaría tener y otras que no. Y luego con los personajes sucede algo muy curioso, que como nosotros mismos, ¿no?, que tenemos una opinión de nosotros que luego no siempre los demás confirman, y con Más Lomas me ha ocurrido a veces en encuentros con lectores pues que tienen una opinión de Más Lomas y de otros personajes distintas de la mía, ¿no? Uh-huh. Así que por eso también es muy curioso cuando un libro ya se publica y la gente puede opinar y te das cuenta de que tu opinión sobre un personaje pues es tu opinión.
Oye, Martín, tú has escrito un poco de todo, has escrito guiones, cuentos infantiles, ensayos, relatos, artículos de prensa, novela policíaca. ¿Uno sí. cómo actúa en estos casos? Quiero decir, cuando es capaz de hacer tantísimas cosas al mismo tiempo, ¿uno actúa un poco por sentimiento? Es decir, ¿ahora me apetece escribir una novela policíaca o ahora me apetece un ensayo? ¿O te viene dado por una serie de circunstancias? Pues porque te lo piden, por ejemplo, desde una editorial.
Bueno, yo la verdad es que prácticamente siempre lo he hecho, como dices tú, al principio, ¿no? Según he tenido yo ganas o según me ha ido apeteciendo. No soy un escritor que haya programado su carrera literaria pensando, pues ahora me conviene hacer esto, ahora esto otro, ahora se ha puesto de moda este género, ahora... Yo la verdad es que he ido escribiendo, digamos que las historias me han ido llamándome a mí, por así decirlo, y yo las he ido escribiendo según me apetecía, porque además, bueno, yo no sería capaz de escribir si no fuera porque algo me llama con fuerza y me apetece realmente meterme en eso, porque como te decía antes, pues una novela pues puedes pasar como poco un año escribiendo, y si escribes de una manera forzada, pues yo tiraría la toalla a la mitad.
Pues fíjate que a mí el género de la novela negra, de la novela policíaca, me parece de los más complicados. Primero, porque hay que documentarse mucho. Después, porque hay que pensar siempre en una trama en la que uno no sepa el final desde la primera página, ¿no? ¿Cómo trabajas tú esto? Quiero decir, ¿te documentas con policía, con casos, con prensa?
Bueno, yo siempre en las novelas siempre hay una parte de, bueno, no todas, efectivamente, porque novelas, digamos, tienen un argumento que sea algo más, digamos, más íntimo, pues a lo mejor no te tienes que documentar. En este caso, en las demás bromas, algo sí me he tenido que documentar, y sí que me he leído pues algún libro. Yo fumo para olvidar que tú bebes, eres guardaespaldas en el País Vasco, entonces esa parte sí que me he documentado, tanto sobre el País Vasco como sobre el oficio de guardaespaldas. En la novela de Demasiado no suficiente, la que se acaba de publicar, pues también me he documentado, bueno, me he leído el incendio del Windsor y las dudas que han permanecido sobre ese incendio. He hablado también a veces efectivamente con policías para que dentro de que sea una historia inventada, pues bueno, no meter la pata demasiado y que sea verosímil y que se ajuste a la realidad. Lo que cuento en mi precio es ninguno, la segunda... Pues me documenté mucho me compré un libro sobre armas y entonces pues me documenté sobre armas. Así que siempre es verdad que hay algo de documentación, aunque luego haya mucho de inventiva, ¿no?
En este caso, el libro, recuerdo a todos los oyentes, lleva por título Demasiado no es suficiente, que es como muy de película de James Bond, Martín.
Sí, la verdad es que bueno, lo tomo con un halago porque a mí los títulos de James Bond me encantan. Así que sí, efectivamente, Demasiado no suficiente o Mi precio es ninguno, son títulos así llamativos, con un toque irónico, porque bueno, la serie de Más Lomas es una serie que tiene humor, que tiene ironía, un tono también descreído como corresponde al género negro, y efectivamente los títulos pues yo los he ido, bueno, encontrando diferentes maneras y buscando a veces dar una vuelta a la frase, a una frase a lo mejor común y darle una vuelta.
Hablando,
y son frases que luego en algún momento pues alguno de los personajes las dice.
Hablando de hechos reales, que evidentemente en una novela policíaca siempre hay cosas que son reales como la vida misma. En este libro incluso aparece la mafia búlgara. Fíjate que hemos ido a hablar de la mafia china, de la mafia rusa, de la mafia... Pero la mafia búlgara, fíjate tú...
Sí, la novela transcurre en 2004, no sé cómo estará el tema ahora, pero es la época que hubo... Seguro que recuerdas un caso, a lo mejor, vamos, de un pobre chico que rompieron el pecho de una patada en una discoteca.
Cierto.
Y eso fue en los búlgaros, le llamaban los rompecostillas, esto aparece en la novela. Me he documentado también sobre peleas de perros, pues claro, son cosas que yo por supuesto no conozco, no soy asiduo a esas cosas y entonces sí que me he tenido que documentar. Y efectivamente, bueno, pues es que hay mafias de muchos países. Y a lo mejor por épocas hay unas que tienen más importancia que otras, pero mafia búlgara, existe o supongo que seguirá existiendo, ¿no?
Oye, Martín, ¿y cómo se lleva esto de compaginar ser un actor de éxito con muchísimos premios con tu trabajo de concejal?
Muy mal.
¿Ah,
se lleva muy mal. Porque,
se lleva fatal,
claro,
¿no?
Porque yo ahora no, realmente desde que 2 años y medio que estoy de concejal, pues la verdad es que no he podido escribir ningún libro. Este libro que acabo de publicar en realidad estaba terminado en 2019. Y lo máximo tiempo que he podido sacar yo de mi actividad como concejal para escribir es corregir. Entonces las novelas que yo tenía escritas de antes, pues las he podido ir corrigiendo, porque cuando escribes un libro y pasa un tiempo y te lo vuelves a leer, por mucho que hayas corregido antes, siempre vuelves a encontrar cosas, sí. Y incluso a veces ya cuando están galeradas, cuando ya te quedan solo 3 días para la versión definitiva, pues a lo mejor ves algo, descubres algo, ves una noticia. Tú antes hablabas de noticias en periódicos, de noticias en periódicos saco muchas cosas. En Demasiado No Suficiente, por ejemplo, se habla de la casa de un millonario que está llena de animales.
Esto no suena.
Disecados, y claro, una noticia. Bueno, esto la verdad ya no estoy seguro si es en esta o en la siguiente, pero creo que está en esta. Entonces, en galeradas a veces ves cosas que pueden encajar en algún personaje que piensas que está bien, que no enriquece, que da más vida a la novela y las metes. Entonces, eso sí he podido hacer, corregir mis libros escritos en el 18, en el 19, pero no he podido empezar uno nuevo. Por eso te decía que lo llevo muy mal eso.
Bueno, concejal, tarde o temprano, suponemos que es un trabajo que tú no te planteas para el resto de tu vida. Escritor lo eres genéticamente,
sí,
quiero,
hombre,
decir que escritor,
sí,
eres un escritor estado metido a concejal, no un concejal que escribe.
Pues sí, porque yo publiqué mi primera novela con 27 años, no te voy a decir los que tengo, pero si es curioso lo verás en la solapa del libro, porque el dato no lo oculto, y desde los 27 hasta ahora he estado publicando, y la verdad es que menos este lapso de tiempo en el que soy concejal, pues he estado publicando y escribiendo ininterrumpidamente, ¿no? Desde los 27 años, sí, efectivamente, yo me considero escritor mucho más que político, y además creo que soy mejor escritor.
¿Por qué decidiste meterte en política, Martín?
Pues, bueno, fue un poco como otras cosas, das un salto un poco así a lo loco. La verdad es que a mí me propusieron entrar como independiente en las listas de Ciudadanos y yo dije que sí, sin saber si al final iba a salir o no. Al final me pusieron en un puesto en la lista del Ayuntamiento de Madrid, lo suficientemente bueno como para que saliera. Y bueno, para mí es una, bueno, a mí siempre me ha, como a tantos, ¿no?, siempre me ha preocupado lo que es la situación, ¿no?, de política, situación social. Me pareció que era muy interesante, que a lo mejor aunque llegara inocente, y espero salir inocente, pues que podría también hacer cosas que estén bien. Y a mí, desde luego, yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo estoy en los distritos de Vicálvaro y San Blas, Cañizas de Madrid. Y para mí, desde luego, estoy aprendiendo mucho y viendo la cantidad de cosas que se hacen desde el Ayuntamiento. A veces los ciudadanos no somos conscientes, y viendo también, conociendo un poco más Madrid, que es una ciudad, pues la verdad es que inagotable.
Bueno, pues a lo mejor de esta experiencia más adelante sale otro libro. No tiene por qué ser una novela policíaca, puede ser de cualquier otra cosa, pero a lo mejor sale también un libro. De momento, el que podemos encontrar en las librerías es este, Demasiado No Es Suficiente. Está editado por Siruela y lo firma Martín Casariego. Que te vamos a desear muchísimo éxito, Martín, en política y en tu, digamos, trabajo fijo, que es el de escritor.
Pues muchísimas gracias, y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de las novelas de Siruela. Yo fumo para olvidar que no tu bebés, mi precio es ninguno y Demasiado No Suficiente. Muchísimas gracias.
Pues hay que leérselo los tres, por lo menos para seguir la trayectoria de este personaje, que ya es un clásico, Max Lomas. Martín, un beso enorme. Muchísimas gracias.
Pues, otro para vosotros. Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu también compramos tu coche, pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues de los libros nos vamos al cine o a las plataformas, si queremos, o a las series, porque de series va esta sección Enganchados en Serie, que cada semana nos trae Clara Esteban con un leitmotiv, es decir, con un motivo, con un argumento que agrupa varias series. Y en este caso, Clara, buenos días de nuevo.
Hola.
Series de autor.
Sí, bueno, la verdad es que las dos series de las que os voy a hablar tienen muchísimas cosas en común, pero sobre todo que hay un nombre propio de muchísimo peso detrás de ambas. Se ajustan también a la etiqueta de dramedia. No me gusta mucho este nombre,
¿dramedia?
Pero...
¿dramedia? Esto no lo había oído yo nunca.
Describe bastante bien, ¿eh? Es porque son comedias, pero con un humor que no es nunca de una carcajada, no es una sitcom, ¿vale? No hay chistes como en la sitcom, pero sí que tiene un humor provocador, ácido, transgresor. Es decir, hay un trasfondo, digamos, lecho humorístico, pero... que envuelve una historia bastante de bastante calado, bastante profunda, muy humana, etcétera, etcétera. Y ahí está el drama. Están firmadas por dos de los creadores más importantes de nuestros tiempos en lo que se refiere a creación de series. Ambos vienen del mundo del stand-up comedy y eso les da una base muy importante también para ser creadores integrales, porque ambos son protagonistas de sus propias series y han ganado los premios más importantes de la televisión. Ambos son británicos también, ¿vale? El primero de ellos es Ricky Gervais y su serie, que acaba de estrenar la tercera y última temporada, es Afterlife. Bueno, a Ricky Gervais le conocéis seguro porque es, además de presentador de muchas de las galas de los Globos de Oro, muy provocador, es el creador de The Office, obra maestra sobre todo en su versión americana, que no protagonizaba a él, en la versión americana la protagonizaba Steve Carell, también de la serie Extras, también muy interesante, y podéis además ver todos sus especiales de stand-up o comedy en Netflix, sus monólogos. Y aquí en Netflix también podéis ver esta maravilla que se llama Afterlife.
No pierdas el humor. Cuenta chistes. En el funeral o en la fiesta posterior. Espero que montes una fiesta. Eres un gran compañero de fiesta. Te emborrachas y te emocionas. Vas de aquí para allá con las mejillas sonrosadas como un Papá Noel, haciendo reír a la gente. Y al día siguiente te levantas con resaca espiritual y te preocupa haber ofendido a alguien. Pero nunca ofendes. Solo hace reír.
Bueno, así comienza no Afterlife. Quien habla es Lisa, la mujer del protagonista, que es Tony, Ricky Gervais. Lisa habla en un vídeo, poco antes de morir de cáncer. Tony mira los vídeos que conserva de Lisa una y otra vez, de todos los momentos de su vida. Desde que ella ha muerto, no le ve ningún sentido a seguir adelante. Es periodista, vive en un pequeño pueblo que se llama Tambury y trabaja en un periódico también muy pequeño que se llama The Tambury Gazette. Su cuñado, el hermano de Lisa, es el director de este periódico y está muy preocupado porque Tony se recupere del duelo.
¿Qué tal la cita?
Un horror.
Oh, no.
¿Sí?
¿Teníais mucho en común?
Pues no sé, ella no tenía interés, bebía mucho, soltaba tacos sin parar. Se mostró narcisista, grosera.
Precisamente.
Touché. Por suerte no tardé en decirle que no quería estar allí, que echaba de menos a mi mujer y que quería suicidarme. Luego ella se burló de mí porque no sabía suicidarme tan bien como su difunto marido.
Bueno, pues sí, Tony quiere suicidarse. Si no lo hace es porque tiene que cuidar de su perra, la que él adora y a la que adoraba también su mujer. Ahora que para él no tiene sentido la vida, puede hacer lo que le dé la gana porque no tiene nada que perder. Tony considera que esto es un superpoder. El de decir las cosas, como todo te da igual, pues vas por la vida diciendo lo que te da la gana. Y a pesar de su acidez, es una buena persona y poco a poco se da cuenta de que el sentido que puede darle a la vida tiene que ver con hacer un poco más felices a los demás. Los personajes con los que se cruza en el pequeño pueblo, además de sus compañeros de redacción, son, entre otros, pues un yonki, una prostituta, su cartero, un chico que quiere ser actor de musicales, una mujer viuda con la que charla en el cementerio porque sus respectivas parejas están enterradas una al lado de la otra, y una enfermera que cuida a su padre en la residencia. Además, es muy bonito ver cómo busca las noticias para esta gaceta local, que son todas pequeñas historias bastante surrealistas. Cada episodio pues va él con su compañero, el fotógrafo del periódico, a buscar esas pequeñas historias que nos suenan tanto, ¿no?, del periodismo local. Es una serie que, sobre todo, es bonita y que habla del amor real, no del amor romántico, sino del cotidiano, del sencillo, también de la pérdida, pero con mucho sentido del humor, con mucha acidez, porque es Ricky Gervais que está detrás y eso se nota mucho.
Bueno, tercera temporada, decías tú, que se estrena. Y la primera y la segunda las encontramos también en Netflix.
Sí, las tenemos ahí las tres. Un final además muy, muy bonito. A mí personalmente me parece muy bonito. Y ahora vamos con nuestra segunda serie, que es Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. Es una creadora que también empezó en la comedia y que muy joven ha alcanzado un prestigio enorme gracias a esta serie. Por cierto, que va a aparecer, para que veáis el empaque que tiene esta mujer ya, ¿no?, en Indiana Jones 5, que se va a estrenar en el año que viene. Fleabag se traduce algo así como bocazas. Ella es una treintañera que no encaja muy bien ni en su familia ni en sus relaciones de pareja. Es bocazas, como anuncia el título, irónica. Está enganchada a las relaciones superficiales e insatisfactorias y también está enfadada con ella misma y con el mundo, pero esto es porque le ha pasado algo que le cuenta en el primer capítulo a un taxista cuando llega por la noche de vuelta a su casa.
Abrí un café con mi amiga Boo.
Bonito nombre.
Sí, ahora está muerta. Se suicidó sin querer. No era su intención, pero no fue del todo un accidente. De hecho, no pensaba que iba a morir, pero descubrió que su novio se follaba a otra y quiso castigarlo acabando en el hospital para que no pudiera ver a la otra durante un tiempo. Se metió en un carril bici abarrotado para que la atropellara una bici y le rompiera algo. Pero resulta que las bicis van rápido y te lanzan a la carretera. Murieron tres personas. Menuda capulla.
Bueno, pues este es el relato más o menos de lo que a ella le pesa y le pasa en la primera temporada. La serie tiene dos. En la primera es este trasfondo, el que está ahí, el de la pérdida de su amiga y de su socia, la relación con su hermana, que es un poco abrupta, con su cuñado, que es un personaje sumamente desagradable, con su padre y con la novia de su padre, a la que no soporta, pero sobre todo de su relación con ella misma, cómo sufre las consecuencias de su propia forma de ser. Algo muy especial de esta serie es que rompe la cuarta pared, que Phoebe Waller-Bridge mira a cámara constantemente, se dirige al espectador directamente y funciona muy bien. Este recurso tiene un giro especial en la segunda temporada, cuando otro personaje se da cuenta de que ella está rompiendo la cuarta pared. Y entonces ve que algo extraño pasa. Es una ruptura ahí de la ficción muy, muy simpática. De esta serie, en mi opinión, la segunda temporada supera con creces la primera.
Mira qué
bien.
Si
la primera hablaba de ese duelo y de esa insatisfacción, la segunda es una historia de amor maravillosa. Aparece un personaje estupendo, que es el cura, que va a casar al padre de la protagonista y a su novia. Y este personaje está interpretado por Andrew Scott.
Decíamos que es fascinante la noción de una llamada.
Ya, bueno, el matrimonio también es una llamada.
Ya.
¿Siempre quisiste ser cura?
Oh, joder, no. Perdón. No, me decidí muy tarde, pero la verdad es que me ha ido muy bien, me ha proporcionado paz. Sí.
Bueno, le ha proporcionado paz hasta que entra en su vida ella. Y no digo más, de verdad que es una serie que puede que no entres en ella, es fácil porque es un registro, bueno, pues un poco especial, no a todo el mundo le gusta, no es una serie para todo el mundo, pero si entras te enamoras. Esta serie tiene todos los premios, tiene un montón de Emmys para ella, ella que es creadora, guionista, directora, protagonista, bueno, de todo, pues y está en los rankings de las mejores series, de las mejores comedias y de los mejores dramas, porque es una auténtica joya.
¿Dónde la vemos?
Esta la vemos en Amazon Prime.
Amazon Prime,
eso
perfecto.
Es. Y bueno, pues estas son las dos series de autor que quería traeros hoy, porque si no les conocéis, a Ricky Gervais y a Phoebe Waller-Bridge, la verdad es que merece mucho la pena conocerlos. Y los vais a conocer muy bien a través de estas series.
A él sí le conozco, a ella no, pero me apetecen las dos series, así que me voy a enganchar a ellas. Gracias, Clara, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Todos sabemos que Sorolla, el pintor, es la luz, el mar, la playa valenciana. Y como otro de los elementos recurrentes en sus cuadros están los niños, los retratos de la infancia. Una infancia en lo cotidiano y en lo lúdico, que es ahora la protagonista de una fantástica exposición en el Museo del Pintor, en el Museo Sorolla que tenemos aquí en Madrid, bajo el título La Edad Dichosa. Es la infancia en la pintura de Sorolla. Y admirándola está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, son 44 cuadros, algunos de este propio museo, el Sorolla, pero otros proceden de colecciones privadas de instituciones. Algunos ven la luz por primera vez, así que estamos viendo que es muchísimo el público que está pasando por esta sala de exposiciones. Y aquí nos acompaña una de sus comisarias, Sonia Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Los niños protagonistas, bueno, en realidad fueron siempre fuente de inspiración, ¿no?, de este poeta valenciano.
La verdad es que sí, desde el inicio de su carrera se conocen muchas pinturas en las que los niños son los protagonistas y luego se van a acentuar a partir de su matrimonio con Clotilde y la llegada de sus propios hijos, que al tener los modelos en casa pues fomenta que les pinte en todo tipo de situaciones. Y esos son un poco los cuadros que reflejamos, sobre todo en las primeras salas de la exposición.
Claro, porque habéis querido comenzar centrándoos en la familia, ¿no? Esos retratos a Clotilde, a sus tres hijos, incluso a niños de amigos.
Exacto. Sorolla retrata a los que tiene en casa, pero también a los hijos de sus amigos, a los niños que se encuentra cuando está jugando, mientras él pinta en la playa y los pinta también. Y otras veces también pues retrata por encargo a los hijos de la aristocracia, de la burguesía del momento, de la alta sociedad, que encargan los pinceles de Sorolla para inmortalizar a sus retoños.
Y aquí aparecen con esos trajes de época, bien vestidos, elegantes.
Efectivamente, aparecen con sus, posan con sus mejores galas para que Sorolla les inmortalice y haga obras que están a medio camino entre el recuerdo familiar y el estatus social. Y que luego esa vestimenta llena de lazos, muchas veces en el caso de las niñas, de encajes, de puntillas o de ricos terciopelos, van a contrastar mucho con otra indumentaria que vamos a ver en la última sala de otros niños de estratos más humildes que visten de otra manera.
Me llama muchísimo la atención un retrato, ¿no?, que nos da la bienvenida de toda la familia. Sorolla también aparece aquí con un toque como el de las Meninas, ¿no?, cuando Velázquez aparece casi casi ahí escondido.
Efectivamente, ese es el recurso. Él ama a Velázquez, lo admira profundamente y entonces coge ese recurso del reflejo en el espejo y se retrata por primera vez junto a su familia. Sorolla se va a hacer muchos autorretratos a lo largo de su vida, pero este es el único en el que posa junto al resto de su familia y lo hace como un pintor, fundamentalmente como padre de familia, pero sobre todo como artista.
A través de todas estas obras de arte vamos a ver también cómo era su familia, ¿no?, cómo eran sus juegos, cómo eran sus estudios, cómo eran los primeros cuadros que incluso pintaban sus hijos.
Sí, los Sorolla dieron una educación muy temprana a sus hijos, tomaron las o aprendieron las primeras letras en casa con Clotilde, que se encargaba de darles la lección, por ejemplo, en su pupitre, como vemos en el cuadro de Lenita en su pupitre, pero también se empeñaron en que tuvieran una formación en las bellas artes. Joaquín y María, sus hijos mayores, se decantarían por la pintura, como el padre, y la tercera de los hijos, Elena, sería escultora. Tenemos, por ejemplo, un retrato de Elena besando una escultura que parece prefigurar lo que luego será ella de mayor, y tenemos un cuadrito de Joaquín pintando, imitando al padre, con una pequeña tablita, que está además situado en un caballete original que el Sorolla utilizaba para pintar cuando salía al exterior, y que además pues para nosotros es muy importante porque Joaquín Sorolla García, además de pintor, pues fue también el primer director del museo.
Otros objetos que se pueden ver, por ejemplo, en esta muestra, una canastilla o una cuna, ¿no?, que pertenecieron también a la familia. Algunos de estos objetos incluso están retratados en estas obras de arte.
Efectivamente, son piezas originales que, como bien has dicho, pertenecieron a la familia y que se pueden ver en la acuarela El primer hijo, que está situada en la primera sala de la muestra, nada más entrar, y es una acuarela de 1890 donde vemos el primer estudio de la familia Sorolla en la Plaza del Progreso, lo que ahora es Tirso de Molina, y efectivamente ahí se ve estos dos objetos que hemos podido reunir a día de hoy en la exposición y que le dan también un sabor más auténtico.
Me decía también Sonia Martínez, ¿no?, que al final de este recorrido ha querido también reflejar tanto ella, ¿no?, como la otra comisaria, como Covadonga, la cara B de esta infancia. Esos niños que no pertenecen precisamente a la alta sociedad, que están enfermos o incluso que están trabajando.
Efectivamente, Sorolla no deja de lado esta parte de la sociedad. En temas que eran realmente duros, como por ejemplo el trabajo infantil, que es todavía muy frecuente, por desgracia, en la España de finales del siglo XIX, principios del XX, y los retrata a muchos niños que están trabajando. No lo hace desde el punto de vista de la crítica que podría tener la parte del realismo social, sino que él, como buen naturalista, pues pinta lo que ve, y al pintar niños que están trabajando, dándole la vuelta a la rueca de los cordeleros o las niñas que esperan la llegada de la pesca para vender el pescado en el mercado, pues los capta también con mucha verdad y mucha dignidad.
En todos estos cuadros el mar sigue siendo protagonista.
Efectivamente, a veces de una forma un tanto amenazante, como por ejemplo en el estudio de Triste Herencia, que es el cuadro por excelencia que habla de la enfermedad infantil, y otras veces pues de una forma más alegre, como toda la sección que se titula La alegría del agua y que habla precisamente de esos niños que corren por la playa, que retozan en la arena, que descansan en una sombra, y que realmente pues están en su elemento natural, que es el agua.
Pues muchísimas gracias, Sonia Martínez. No vamos a contar nada más porque queremos que los oyentes vengan. Hay tiempo hasta el mes de junio para recorrer, como decíamos, esta muestra que refleja esa edad dichosa, la de la infancia, y con cuadros que ven por primera vez la luz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y aquí lo dejamos. Aquí nos quedamos disfrutando, además, de esta estupenda casa-museo en General Martínez Campos.
Pues claro que sí. Tenemos todavía meses por delante para disfrutar de esa exposición y, como tú dices, Gloria, del propio museo, que es una auténtica maravilla, lo mires por donde lo mires.
¿Sabías que
el Palacio de Cristal del Parque de Retiro surgió como un gran invernadero? Formaba parte de la exposición que sobre las Islas Filipinas se estaba organizando en Madrid en 1887. Era el lugar elegido para mostrar las plantas tropicales llegadas de aquellas tierras. El encargo llegó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que empleó el hierro y el cristal con gran acierto, hasta el punto de considerarse uno de los mejores ejemplos de este tipo de arquitectura de toda España. 5 meses tardaron en construir ese palacio, que cuenta con una cúpula de casi 23 metros de altura. Y como curiosidad, decir que el Palacio de Cristal fue el escenario en el que Manuel Azaña se convirtió en presidente de la Segunda República. Las Cortes se quedaron pequeñas para acoger a los diputados y compromisarios, y la votación tuvo que producirse en el Palacio de Cristal.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el fin de semana por todo lo alto.
Este viernes tenemos clásico de básquet en la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. Se juega el liderato de la competición.
Además, en fútbol, un duelo de segunda más propio de primera división. Leganés-Zaragoza.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los martes son días de ecología, de andar por casa en Onda Madrid. ¿Y quién nos lleva de la mano en ese paseo por la ecología? Pues Miguel Aguado. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
Pues bien hallado, aquí estoy.
Oye, estamos a punto, o cruzo los dedos, por lo menos es un deseo, estamos a punto de acabar con esta pandemia, ojalá sea así. Han sido 2 años muy duros, donde además hemos utilizado materiales que no estábamos acostumbrados a manejar, como pueden ser las mascarillas, los test de antígenos. Hemos estado muchísimo tiempo en casa porque nos han obligado a ello. Y todo eso ha generado una serie de residuos que supongo que habrán sido más en volumen de lo que es habitual otros años, ¿o no?
Sí, sí, sí. Habría dos tipos. Cuando estamos en casa, pues generamos más residuos, en general, de los habituales que nosotros tenemos. Pero digamos que en nuestro entorno el sistema sabe acogerlos. Van más veces a recoger el contenedor amarillo, digamos, ¿no? Hay otros que también se han incrementado y porque hemos ido cambiando un hábito, que es todos los pedidos online.
Sí.
Antes pedíamos, pero esto ha sido el boom de pedir online de todo y se mantiene. Entonces esto genera también envases de cartón, etc.
Claro.
Pero esta parte ha generado más. Digamos, lo que hace es que requiere mayor recogida, que nosotros lo llevemos a los contenedores. No ha alterado el sistema. Lo que sí que ha alterado es todos esos residuos que son sanitarios. Los residuos que ha generado, como decías al principio, en nuestra casa, los test, que ahora veremos a ver qué hay que hacer con ellos. Que
exactamente.
Esto cada día nos aparece una cosa nueva. Recordemos que hace tiempo decíamos qué hay que hacer con esos guantes de vinilo que utilizábamos, esos guantes de plástico en casa. Parece que fue ayer, pero ya no los utilizamos tanto. Y esas mascarillas, ¿no? Y recordemos que todo tiene que ir al contenedor de resto, el normal, no, ahí no podemos hacer
ahí no vamos cosa. A reciclar nada.
Un truco que hacemos mucha gente con las mascarillas y que yo creo que a todos nos parecerá bien es que cuando las vamos a echar le quitamos o lo cortamos las cuerdecitas, las gomas, porque aunque van a ir a un buen sistema, pero imaginemos que salen volando y un ave pues se puede enganchar con ello, no nos cuesta nada, incluso yo que soy ya esas cuerdecitas las aprovecho porque están bien, son elásticas y algunas bueno, acumulo más que las que aprovecho.
¿Para qué las utilizas? Por cierto, ya por curiosidad.
Ejemplo, pues para atar una bolsa de plástico que tenga un tipo de alimento y va al frigorífico.
Ah, pues mira, es una buena idea.
Bueno, cositas de estas.
Nos la apuntamos, venga. Pero
esto es ya de hipercutre.
Ya, no, esto es, perdona, esto es de súper concienciado de que todo puede ser reutilizado.
Sí, porque además, aunque hubiéramos tenido el COVID, pues en las orejas no.
Ya.
Depende. Si lo hemos tenido, tenemos alguna duda, lo metemos dentro de la papelera de la basura que tenemos de resto. Pero los residuos sanitarios han aumentado 10 veces más. Tenemos un informe que nos ha hecho Naciones Unidas que nos dice, lógicamente, que en todo el planeta ha aumentado 10 veces más. Son, en total, habla de 144.000 millones de toneladas.
¡Qué
barbaridad! Son muchísimos más. ¿Y por qué ha aumentado tanto? Pues lógicamente lo hemos visto cuando vemos, y sigue siendo así, que se están utilizando pues estos plásticos, digamos, estos trajes EPI, que se llama, que son lo que hace es aislar a la persona que está tratando en una planta. Cuando vamos simplemente a vacunarnos, el personal que está allí tiene también unos aislantes frente a nosotros, los guantes, las jeringuillas, todo esto que son materiales.
Los envases de las propias vacunas.
Claro, imaginemos la cantidad de vidrio que que se ha generado, cuántos envases se han generado para ese material. Y es un material que en general no tiene el mismo tratamiento que el que tenemos en casa. Como tiene una posible contaminación, todo eso va a unas bolsas, que son también, depende de los países, amarillas aquí en España o rojas.
Sí.
Lo vemos cuando vamos a donar sangre, por ejemplo, que la propia jeringuilla que han utilizado la meten en una caja de plástico que pone riesgo tóxico, wizard, pone mucho en inglés, y ahí se deposita. Ese tipo de objetos, el medio ambiente está supeditado en este caso y lo que hace es que tiene que tener un tratamiento aparte, sobre todo evitar que contagie. Es una cantidad importantísima que van a puntos controlados a vertederos, en tal caso, y generalmente se suele incinerar, se suele quemar. Mm. Y ahora nos encontramos, como decíamos, pues con las vacunas, perdón, con los test de antígenos.
Sí.
Y que nos estamos haciendo de forma muy continua y que nos hemos generado. Tenemos dos tipos de envase, digamos. Uno, la caja de cartón,
sí,
que como su nombre indica, podemos llevarlo al contenedor de cartón sin ningún problema. Ese, ahí no habría ningún problema. Pero todo lo que tenemos dentro, vemos también que viene una bolsita.
Una bolsita de plástico, sí.
Y que nos pone esa indicación.
Sí.
No está regulado, porque todo esto nos va atropellando, como es lógico, porque la bolsita podría ir al contenedor amarillo, pero como es para contener todas las pruebas que vamos a hacer y ahí puede haber restos, porque si hemos tenido, hemos dado positivo, pues todo eso se entremezcla ahí. Y fíjate que estamos en la sección de ecología de andar por casa, lo que hay que hacer es unirlo, guardarlo todo bien ahí, meterlo dentro de esa bolsita que para eso está, y todo eso tiene que ir al contenedor de resto. No puede reciclarse, porque lo que podríamos estar haciendo también es aquellas personas que van a tratar ese material para generar otro, acabarían también pudiendo estar contaminadas. La suma de todo esto hace que se haya incrementado, tanto en hospitales como en nuestras casas, 10 veces más el material sanitario como consecuencia del COVID, pero no en todos los sitios por igual. Cuando yo digo aquí en España podemos depositarlo con tranquilidad en el contenedor de resto, sabemos que va a tener un tratamiento correcto.
Sí.
Pero, claro, la mayoría del planeta no funciona así, no tienen esos sistemas. Y ahí es donde tenemos también un grave riesgo de materiales que primero pudieran contaminar, pero luego también acaban contaminando de otra forma. No dejan de ser materiales plásticos que acaban en el mar, que acaban también contaminando, como siempre hablamos, y que tiene un perjuicio. Este es un gran problema. Naciones Unidas ha planteado que, evidentemente, primero tiene que darse la atención sanitaria más adecuada, porque además esto nos lo dice desde la Organización Mundial de la Salud. Nos llama la atención de la cantidad de miles, de decenas de miles de toneladas nuevas que se han generado, y insta, en este caso, a los países a que generen sistemas específicos para ellos. Lo tenían en los hospitales. Cuando decía, vamos a donar sangre, esa cajita tiene un sistema, esa cajita amarilla, que suelen tapar al final con un tapón rojo, yo creo que todos nos hacemos idea, o cuando nos sacan una muestra, eso tiene un sistema de recogida y tiene un tratamiento específico. Ahí no hay ningún riesgo de contaminación. Imagínate, aparte que utilicemos agujas distintas, pues que se pudieran poner en contacto un material que ha estado, por ejemplo, pues el algodón. Esto no nos lo imaginamos aquí, pero ocurre en otros países. En otros países no hay esa posibilidad, ni hay un sistema que pueda recogerlo. Insta a Naciones Unidas, y en este caso la Organización Mundial de la Salud, a que los países y la Unión Europea debe hacerlo cuanto antes, tenga un sistema paralelo al que ya tiene, pero para recoger todos estos residuos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues, como decía, de momento lo que tenemos en casa, las mascarillas que seguimos utilizando. En estos días vamos a dejar de utilizarlas en la calle si no hay aglomeraciones.
Exacto. Cuidado, porque es que esto no significa que vaya a desaparecer la mascarilla de nuestras vidas. Vamos a tener que seguir llevando una mascarilla en el bolso o en el bolsillo para ponérnosla. Si hay aglomeraciones, si entramos en cualquier lugar que no sea el exterior.
Transporte público también.
Exactamente, las mascarillas ahí van a seguir, ¿no?
Claro, tenemos que seguir con ello. Y luego habrá quien además voluntariamente se la quiera seguir poniendo en la calle.
Pues sí.
De cualquier forma, vamos a seguir generando esas mascarillas, quitémosle la cuerdecita, rompámosla, si podemos aprovecharla, lo tiramos al contenedor gris, y los test que nos estamos haciendo, yo digo que aunque nos duele el alma, a mí es el primero que me duele el alma poder ver ese plástico que me encantaría que poder reciclarlo, tiene que ir por prioridad también al contenedor gris. Esta es una pregunta que nos hace bastante gente. Y en un sistema más estabilizado, si quisiéramos, si tuviéramos cerca un centro de salud, podríamos llevar esa bolsita con todo dentro y depositarlo en los contenedores que tienen ellos,
los puntos para uso
interno, si nos dejan, para ese sistema de recogida. De cualquier forma, por una vía o por otra, lo que se nos asegura es que no va a poner en riesgo la salud de nadie más, pero no se va a poder reciclar. Un gran problema que tenemos y un problema que tendrá que ir solventándose. El problema principal es la salud, las personas que están siendo afectadas, los miles de muertos que sigue habiendo todavía y que lógicamente están por encima de esa opción de reciclaje. Si podemos, evitemos solamente que pase a contaminar a alguna otra persona.
Bueno, si hablamos de puntos sigre de las farmacias, por ejemplo, también me imagino que habrá aumentado mucho la recogida de medicamentos, porque es verdad que cuando uno está con el COVID, algunos hemos tenido la suerte de pasarlo sin síntomas, pero lo normal es tener algún síntoma, un poquito de fiebre, un poquito. Todo eso son medicamentos que vamos acumulando en casa. Cuidadito con esto también, ¿no? Lo de acumular medicamentos.
Recordemos que primero lo que hace es ocuparnos espacio.
Sí.
Segundo, nos van a caducar porque luego ni nos acordamos que lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer es cuando ya ha finalizado, excepto que sean estos habituales que podemos nos pueden recomendar, pues para cuando tenemos un dolor de cabeza, sabemos cuál nos estamos refiriendo. Eso es la mínima farmacia que podamos tener en casa. Pero el resto tenemos que llevarlo a los puntos SIGRE. Son unos puntos muy interesantes. Tenemos en todas las farmacias de toda España y este sistema sí que funciona también muy, muy bien. Podemos depositar y debemos depositar el medicamento entero.
Con su blister, con todo.
Lo que se hace es, primero, asegurar que ese blister no tiene restos del medicamento. Aquí, principalmente, es que los medicamentos tienen metales pesados, tienen componentes que nos vienen bien, pero que la naturaleza pues no tiene que tener ese uso. Lo separan y se recicla absolutamente todo. Me gusta decir que a mí me gusta poner en valor lo que tenemos como tecnología. La mejor planta de reciclado de todo esto en toda Europa está en España, en Valladolid en concreto.
Fíjate.
Un sistema logístico fantástico. Se recoge, se lleva allí y se asegura al 100%. En esto estamos funcionando muy bien. Es verdad que la farmacia nos hemos habituado, pero qué bien funciona la logística de la farmacia. Pides un medicamento y el día siguiente es a primera hora.
Sí, verdad.
Pues aprovechan esos envíos para llevar los restos y esa buena logística, casi militar, para llevarlo a esta planta de Valladolid. Al final acaba saliendo cartón para volver a ser utilizado, plástico para volver a ser utilizado y todos los componentes que pudieran tener algún tipo de toxicidad son aislados y en muy pocos casos son aprovechados. Al final, cuando el volumen lo tiene, es muy interesante ver cómo se hace y también saber que lo estamos haciendo bien. Pero nos ha pillado una ola, una pandemia por 10.
La verdad es que sí, además estamos hablando de una pandemia mundial, quiero decir que no afecta a un solo continente o a un solo país mundial, por lo tanto, claro, si uno se pone a sumar residuos derivados precisamente de esta pandemia en todo el mundo, pues te da esa cifra tremenda de miles de millones de toneladas que muchas veces, por desgracia, sobre todo el tema de las mascarillas, fíjate, ya están empezando a aparecer en playas, en mares, en ríos. Seamos un poquito cuidadosos. Mal está tirar un papel al suelo, pero tirar una mascarilla, hombre. Yo creo que esto...
Alguna puede ser un despiste, pero la mayoría es dejadez. Y yo creo, como muy bien dices, depositémoslo dentro de una papelera, si vamos por la calle, tampoco pasa nada con guardarla y en casa la depositamos en el contenedor de resto. Estaremos, primero, evitando contagiar a otros y luego evitando estropear la naturaleza. Todos esos materiales, para que sea efectiva una mascarilla no es de papel, tiene componentes plásticos que tardan muchísimo en poder, ojalá nos pudiéramos poner un papel delante, ¿no? Hacemos una mascarilla de juguete, digamos, pero no, tiene unos componentes que evitan esa porosidad y que evitan que pueda pasar esos virus. Y eso requiere plásticos, unos materiales complejos, aunque no parezca tan sencilla una mascarilla, y finalmente tiene que tener al menos un aislamiento con respecto a la naturaleza.
Bueno, pues siempre aprendemos algo nuevo o recordamos algo que sabemos, pero que a veces se nos olvida. Me voy a apuntar lo de las gomillas de las mascarillas para reutilizarlas, porque me parece hoy una idea genial, muy de ti, Miguel, que lo reutilizas todo y todo le andas buscando una segunda vida, que está muy bien, ¿eh?
Esto del desperdicio. Porque no puedo hacer mis coletas con esas... Pero no por la gomilla, sino porque
por
no,
el pelo,
no hay lugar.
Porque a lo mejor tu pelo no alcanza. En fin, bien, vale, vamos a dejarlo ahí directamente. Bueno, pues la semana que viene tienes que volver, porque por tenemos supuesto. De nuevo ecología de andar por casa. Miguel Aguado, que siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli.
Un beso, hasta luego.
¿Sabías que...?
El río Manzanares se llamaba antiguamente el Guadarrama de Madrid. No sería hasta el siglo XVII cuando el duque del Infantado decidiera cambiarle el nombre. ¿Qué por qué Manzanares? Pues muy sencillo, porque su principal señorío era el Real de Manzanares. Lo cierto es que nuestro río es querido y odiado a partes iguales, objeto de burlas literarias. Quevedo llegó a referirse al Manzanares como aprendiz de río, pero mucho cuidado, porque aunque nos cueste creerlo, a lo largo de su historia ha protagonizado numerosas riadas, ha destrozado puentes, ha dejado a la gente aislada en medio de pequeñas islas naturales que existían y mucho más pegadito a nuestro día a día, ha inundado la M30 antes y después de estar soterrada. Así que no menospreciemos a nuestro Manzanares, démosle el lugar que se merece.
Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz. Y me salió el
tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso, me cambiaste.
Pues me parece una buena manera de marcharnos del programa con esta musiquilla, Ceballos, que nos vamos modernizando, estamos perdiendo la esencia, por Dios. No, algún día se modernizará del todo. Que nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, ¿por qué? Porque vienen los del partido de la una y hay que dejarle sitio, pero mañana a las 10 aquí volvemos y aquí os esperamos. Un beso enorme y a disfrutar del día.
Que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta.